todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, martes 14 de octubre de 2014, cuando es la 1:31 PM. Les habla Marlene Yiguren, en un día en que los mercados mundiales recuperan el optimismo tras reportes de grandes compañías, como por ejemplo JP Morgan y Johnson & Johnson. Más adelante vamos a estar viendo sus resultados, pero estuvieron por sobre la predicción del mercado. Además, esto pese a que desde Europa no tenemos muy buenas noticias. En Alemania el gobierno redujo drásticamente su previsión de crecimiento para este año, desde el 1,8 al 1,2%, y para el próximo año también bajaron estas cifras de crecimiento. Pese a eso, la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que no va a ser un presupuesto más expansivo, sino es que primero que nada va a balancear el presupuesto del país para luego, tal vez en unos años más, pensar en un presupuesto más expansivo. Esto no tiene muy contento al resto de los países de Europa, que esperan en Alemania, el tradicional motor del crecimiento, un mayor gasto para ellos también poder salir adelante. Sin embargo, bueno, están recibiendo el no desde Berlín. En este contexto les cuento que el DAX de Alemania subió levemente un 0,15%, el Financial Times de Londres 0,42% arriba, todos estos mercados ya cerrados, el CAC de Francia 0,23% al alza, mientras el IBEX de Madrid también subió un 0,17% y la Bolsa de Milán levemente un 0,09% arriba. Wall Street, como les comentaba, también en verde, el Dow Jones 0,59% arriba, 0,88% para el S&P. Y el Nasdaq sube un 0,86%. ¿Cómo estás, Gonzalo Restino? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. ¿Cómo te va?
Muy bien. Oye, te cuento a ti, les cuento a todos, que hoy día vamos a estar conversando con Dolores Solana. Ella es responsable de los fondos Small Cap y Mid Cap de Europa y también de España, de Santander Asset Management España. Por lo tanto, muy atingente conversar con ella debido a, bueno, a la, como le han llamado ya, la japonización de la economía europea, es decir, un largo periodo de no crecimiento y con una inflación alta. Esto está obviamente poniendo nervioso a muchos
inflación
países. Baja inflación, bajo crecimiento, o más bien nula inflación, e incluso se habla de deflación. Y crecimiento estancado. Se había visto unos meses atrás un leve brote verde, se pensaba que Europa lentamente estaba empezando a recuperar, sin embargo ahora con Alemania cayendo, mucho de esto debido a temas distintos a la crisis de la cual ellos están saliendo, que es la crisis que todos conocimos el 2008, la gran recesión. En el caso de Alemania puntualmente está cayendo ahora por el tema con Ucrania. Nosotros lo veníamos hace mucho rato adelantando acá. Alemania tiene grandes relaciones con él desde su territorio hacia el oriente, donde necesariamente para llegar a Rusia y a China tiene que pasar por países como Ucrania, para importar su energía, que lo hace desde el Cáucaso, hasta para exportar sus productos que lleva hacia el lejano oriente. Así es que está bueno hoy día
complicado los alemanes.
Complicado los alemanes, por lo tanto complicado Europa. Está bueno hoy día, por lo tanto, la entrevista. ¿Tú tienes los índices chilenos?
Tengo todo. Hoy estamos buenos para el cover, ¿eh? El cover de los Beatles, ¿no? ¿Quién lo canta? Siouxsie and the Banshees. Gran grupo punk. Yeah. Con una muy conocida vocalista. Te cuento. Ventana de oportunidad según yo, y nadie más que yo, para comprar el dólar, porque 588 es al precio que se está lanzando el dólar, que me parece que es un buen precio para los que les interese invertir en dólares.
Porque tú estás apostando entonces que vuelve a subir, que va a tener un rebote de todas maneras.
Definitivamente, sí. Ya. Sí, sobre todo en el contexto de, bueno, lo vamos a comentar después de lo que está pasando en la economía local, con las declaraciones de... Hay polémica porque el Financial Times calificó de medio decepcionante la actitud del ministro Arenas, mientras que él defendió, y lo vamos a ver en los titulares, la posibilidad de emitir deuda a tasas muy bajas por la buena condición fiscal que tiene Chile. Efectivamente, así
la nueva mediocridad,
eso dijo, nueva mediocridad, claro,
eso Financial, fue la... ese fue el concepto, la nueva duro, mediocridad, ¿eh? Duro del Financial Times para Chile, en el cual dice que Chile captura perfectamente esta frase utilizada la semana pasada en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la nueva mediocridad, porque dice que a 7 meses del comienzo de la nueva administración de la presidenta Bachelet, el crecimiento se ha estancado y la inflación está presionando al alza. Esto es un signo de cómo han cambiado los tiempos, el hecho de que Arenas, dice el Financial Times, aparezca satisfecho con pronósticos de que el crecimiento va a rebotar.
Yo creo que hay un juego de palabras. Yo no he visto el artículo, pero debe ser New Mediocrity haciendo el...
New Majority.
New Majority.
Sí.
Entonces ahí tiene más sentido el juego de palabras. Ahora, yo te digo una cosa. Chile va a terminar emitiendo deuda. Porque...
Es que no podéis traer esos dólares para acá para financiar el... ¿Tú dices por eso?
No, digo más que nada. No, decía, o sea, en el fondo yo, mi pronóstico para esto es que bajar la actividad, cuando baja la actividad aumenta el gasto fiscal, aumenta el gasto fiscal, hay que financiar porque no creciste, porque no la recaudaste, porque tienes compromisos. Y por lo tanto va a terminar emitiendo deuda, va a quedar con una mayor carga financiera. Ese más o menos va a ser la salida.
Sobre todo con un presupuesto expansivo como este.
Mi pronóstico es que, claro, de aquí 2, 3 años, 4 años, 5 años, la cosa va a andar más lento, más deuda, más gasto fiscal, y probablemente no con un equilibrio, porque salía también en el diario que le llamó la atención a la gente del Chile Day que el compromiso de equilibrio fiscal, tal como nosotros lo vimos acá cuando se emitió el presupuesto, había una nota debajo de la slide del ministro Arenas que se refería al tema y decía que no era un compromiso del gobierno. O sea, en el fondo...
Ah, que era un deseo, digamos, pero
un
no
deseo,
un compromiso.
Pero no un compromiso, sí. Que depende, evidentemente, del nivel de crecimiento, porque si yo no crezco y no recaudo, no voy a equilibrar.
Nota al pie de página.
Y así salía, y mucha gente lo notó. Bueno,
en todo caso, el ministro Arena respondió, eso lo vamos a estar viendo más adelante, por mientras veamos las cifras en Chile.
Mayor alza, Schwager, que no importa porque no la transan. Invermar, 3.46, Paz, 2.14, LAN, 1.88. Invercap 1.45, Colo-Colo 1.36, BCI 1.28.
Todo eso sube.
Papelera 0.94. Y las mayores cadenas, Norte Grande 6.38, ITES 2.62, Gasco, que está con mucha volatilidad, 2.24, Agua Chile 3.85, Enersis 1.29, Antar 1%. Eso es mientras el cobre a futuro sube 1.7%.
El spot cayó, eso sí.
0.88, el spot cae un pelo.
Sí.
Ese es más o menos el panorama.
Oye, sigue siendo lejos la acción más transada en el mercado chileno CGE, con casi triplica el monto transado de que lo sigue, que es BCI. Y eso sí, la acción hoy día está bastante tranquila, subiendo levemente un 0.15%. Está en 4.640 pesos. Bueno, después de lo que todos ustedes saben, todos los que nos siguen, hay una información privilegiada, lo hemos comentado ayer y hoy día, la OPA que se hizo por la adquisición de esta empresa que se conoció.
4.700.
4.700.
Entonces ya está en el precio.
Ya está en el precio. Así es que... Sí, pues se pegó una subida de 30%.
Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente no le cree. Y no le cree, entonces deja un descuento a pesar de que está anunciado el precio, pero aquí parece que ya...
Dan por segura la operación.
¡Ya fue, querido!
Ya fue. Así que, 1:39 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio ahora con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad de Entel Empresas. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro en la dehesa es Los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados con terrazas y espacios con un diseño a otro nivel. Hay otro departamento más, edificio más de Almagro que ustedes debieran ir a conocer, que se llama el edificio Espos, está en la avenida Américo Vespucio con Espos en Vitacura. Vayan y conózcanlo, si no, ingresen a www.almagro.cl. Y te invitamos a conocer el primer centro de educación financiera de Sano de Lucas, un lugar físico donde podrás aprender sobre cómo ahorrar, invertir, hacer un presupuesto y todo lo que necesitas para tus finanzas se mantengan saludables. Todo esto es en Bombero Osa 1068 Santiago Centro, el centro de educación financiera, otra idea de Banco Santander. Y vayan a Brooks Brothers por los nuevos suéteres para esta temporada, que son furor. El suéter Supima Cotton, el que tiene puesto, para los que tienen webcam, Gonzalo Restín en este momento.
El modelo los decepcionará, pero no el suéter.
Qué humilde, ¿no? Qué humilde. Ya, y en fphabitat.cl pueden saber cuánto ahorrar para aumentar su pensión final. Tomen hoy su plan de ahorro voluntario mensual en www.afphabitat.cl. Bueno, les comentábamos que el ministro Arena había respondido a la columna del Financial Times y dice que señaló que la situación que atraviesa la economía de Chile encarna mejor.
Eso
lo dijo la columna. Dice Arena, claro, yo decía, no puede ser. No, Arena dijo que está totalmente fuera de la realidad. Dice que los inversionistas, que él está en el Chile de ahí en Londres y que ha podido ver in situ a los inversionistas muy interesados, aunque reconoció que el gobierno no está contento evidentemente con el desempeño de la economía, pero que sí se va a ir de menos a más. Uh-huh. Eso es lo que contestó, por lo tanto, el ministro Arena, que está en Londres, en el Chile Day, en Europa. Y nosotros también vamos a tomar contacto con Europa, como les comentábamos, con Dolores Solana, ella es responsable de los fondos Small Cap y Mid Cap de Europa y España, de Santander Asset Management España, con sede en España. ¿Cómo estás, Dolores? Muy buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dolores.
Entiendo que estás en una visita en Chile.
Sí, estoy he venido un poco para dar mi visión de Europa y de España, pues a clientes de banca privada, clientes institucionales, y bueno, he venido 2 días solamente, esta tarde me vuelvo para Madrid.
Ah, y bueno, ¿y qué le has contado a ellos que nosotros también nos interesa mucho saber, para ver cuál es la visión de ustedes desde España de qué es lo que va a ocurrir en Europa? Vimos que tuvo un repunte, sin embargo ahora estamos viendo que enfrenta nuevos problemas con una Alemania desacelerándose fuertemente, y esto evidentemente tiene repercusión en el resto de los países.
Sí, pues la verdad es que mi impresión es que últimamente el mercado hoy está llevado más por sentimiento que por hechos. Esto demuestra nerviosismo y falta de un análisis fundamental de la situación que estamos viviendo. O sea, estamos preocupados, hemos estado preocupados hace unos meses por la crisis en Rusia, una posible guerra. Hemos estado muy preocupados en determinados países periféricos como Portugal por la quiebra de Banco Espíritu Santo, últimamente en España también por la crisis de ébola, pero al final nos falta un poco de analizar los hechos. Y los hechos, lo que nos demuestra es que estamos en un mundo, en una Europa en concreto, con un crecimiento anémico, con yield bajas, pero no hay recesión. Esto va para arriba, no para abajo. Y va a seguir yendo para arriba mientras las tasas de interés sigan en cero, como están ahora. Es que están en cero no solo en Europa, sino en Japón, en Estados Unidos, en UK. Y mientras sigamos en Europa con una inflación en mínimos, 1,2 las previsiones, ha sido 2013, 1,6 estimado para 2014 y las revisiones a la baja. Uh-huh. Esto para que los bancos centrales sigan comprometiéndose a mantener políticas de expansión para mantener los tipos bajos. Uh-huh. Con lo cual, en este entorno de crecimiento anémico, pero crecimiento, o sea, crecimiento de pues 1,5 para el año que viene en Europa, quizá Alemania hay un poco de revisión a la baja por el tema quizá exportaciones a Rusia, pero bueno, pues es mínimo, ha sido un mes, un trimestre, y yo creo que no cambia la tendencia general entre crecer un 1,6 y un 1,4, pero lo que sí destaca es que claramente España es el país con mayor crecimiento, las previsiones que tenemos es un 2% para el año 2015 y con revisiones al alza. Con lo cual, nosotros, en resumen, estamos positivos en Europa y estamos más positivos en aquellos, yo separaría entre países, ya antes se separaba entre países periféricos y países core, ahora separaría entre países que han hecho las reformas y países que no la han hecho. Y desde luego, yo estoy más positiva en países como España, Portugal, a lo mejor incluso Grecia, que han hecho sus reformas, que países como Italia o Francia, que no han hecho nada.
O sea, todo Alemania, lo contrario, Dolores. Oye, una pregunta antes de continuar. ¿Uno podría hacer el paralelo entre lo que ocurrió en Estados Unidos unos años atrás, en que un crecimiento muy bajo generó una gran un gran estímulo monetario, sobre todo, y también fiscal? Pero los precios de los activos empezaron a subir antes que reaccionara la economía. ¿Tú crees que esa es la situación y por lo tanto es un buen momento de comprar más que de vender cuando la economía se ve lenta y por lo tanto se avizora un estímulo importante?
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Los mercados siempre se adelantan y los tipos van a estar bajos por mucho tiempo y los estímulos van a estar ahí. Con lo cual yo aprovecharía todas estas sentimientos negativos y estas pequeñas decepciones en PMI y demás, yo lo aprovecharía para comprar. Os recuerdo que en este entorno siempre se gana dinero en mercado yendo en contra del sentimiento. Si el sentimiento ahora es más cauto, a mí me hace estar más positiva y tomar y aprovechar esto. Uh-huh. Aparte que toda esta mejora, esta ligera mejora macro, y es una de mis apuestas, tarde o temprano se va a reflejar en la mejora micro. Los resultados de las empresas en Europa, en muchos países que han hecho las reformas, y en España en concreto, van a mejorar. Y esta es mi apuesta, que a finales de año los resultados del último trimestre, los resultados mejoren porque está mejorando la demanda interna y el consumo, y porque un euro más debilitado pues también va a tener un impacto en los resultados que no lo hemos visto hasta ahora.
Uh-huh. Sin embargo, hay muchos que dicen que Estados Unidos salió tan rápidamente y bien, de a poco, pero bien, de la crisis por la decisión con la que se tomó la política monetaria y también la política no tradicional de política monetaria. Sin embargo, respecto a este tema, se ha criticado mucho a Mario Draghi, que va como por detrás de los hechos. De hecho, se esperaba que tirara una batería de medidas no convencionales, la cual todavía no se sabe exactamente la fecha de cuándo va a ser. ¿Esto puede hacer que entonces se retrase un poco el ansiado crecimiento de Europa?
Bueno, no sé, a lo mejor quizás se retrasa, pero al final la clave, Mario Draghi actuará y no tiene más remedio que actuar, está muy comprometido, pero mientras tanto la clave también quiere que las cosas mejoren por la propia macro, y la macro poco a poco pues va mejorando. Hay alguna pequeña decepción en algún país, pero yo creo que son por temas más puntuales, como os decía, las exportaciones a Rusia y a países del este que han desacelerado, pero poco a poco los datos macro, excepto un trimestre que tampoco es significativo, pues van mejorando. Y bueno, que se retrasa en tomar medidas, yo no sé cuánto tardará, porque no estoy en la cabeza de Draghi, pero tarde o temprano lo hará. Y mientras tanto, o sea, un petróleo, una inflación baja, con unos precios del petróleo que se han ido de $107 el Brent a 89, con la inflación también en alimentación baja, eso va a obligarles a mantener los tipos bajos, y va a tener que actuar con QE, con Teletrust, con todas estas medidas, por lo cual tarde o temprano lo hará, y yo creo que los países estos que han hecho las reformas y que han hecho los deberes saldrán beneficiados claramente. O sea, hay que ser selectivos en los países. Francia a lo mejor tiene más problemas porque no ha hecho nada, pero también le va a ayudar el mantener el que haya un euro débil, también le va a ayudar porque las exportaciones le van a mejorar, ¿no?
Ahora, el razonamiento de por qué invertir en Europa a mí me suena perfecto, con un problema, sí, que lo mencionó usted a la pasada ahí, que tiene que ver con la moneda. Cuando yo me invierto en una acción en Europa, o en un papel, en un bono, o en un fondo small cap, como el que usted maneja, que después podemos entrar al tema small cap, al final estoy invirtiendo en un instrumento que está denominado en euros. Cuando hay intervención monetaria fuerte, esa moneda se tiende a debilitar, y por lo tanto lo que yo gano en ganancia capital me lo puedo perder en la moneda. ¿Cómo resuelvo ese problema?
Ya, bueno, pues eso es un tema de cobertura de riesgos. Yo, al final, el riesgo moneda en los fondos, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo un fondo europeo que no solo hace una hora, que también tiene UK, yo no cubro la moneda. Yo al final invierto en compañías porque veo una rentabilidad y veo que un modelo de negocio bueno, y creo que los beneficios van a mejorar, los márgenes van a mejorar, y creo que hay una infravaloración de ese negocio, y con lo cual tengo un upside de un 20 o un 30%. El tema de la moneda, pues no lo considero. Eso ya
usted piensa en euros, entonces, pero claro, para un accionista que piensa en dólares o en pesos chilenos, por ejemplo.
Pues entonces tendría que hacer coberturas de hedge, coberturas de monedas, hacer coberturas. Porque al final el tema de la moneda es tan difícil, influyen tantos factores. O sea, yo desde luego pienso que el euro va a seguir debilitando, pero es muy difícil acertar. Entonces yo jugar a monedas, pues para evitar riesgo y para evitar volatilidad, pues lo mejor es cubrirse. Pero yo no invierto en euros, o sea, al final el tema de la moneda no lo miro. O sea, yo miro.
No, pero usted está diciendo básicamente que la moneda, si sigue depreciando, no se va a depreciar tanto como la ganancia, de todos modos, que se va a obtener en distintas empresas o los fondos small cap o mid cap de Europa.
Es que yo al final, efectivamente, no sé cuánto se puede debilitar el euro, pero desde luego
lo pienso en
los fondos, claro, al final la rentabilidad que espero obtener en muchas compañías es parte todavía por re-rating, porque espero re-rating en valores europeos en comparación como están los tipos. Tengan en cuenta que los tipos, el bono español está al 2%, el alemán al 1%, el Euribor al 0%, o sea que el re-rating que tenemos que ver en equities europeas es muy importante todavía.
¿Qué es el re-rating, Dolores? ¿A qué se refiere con el re-rating?
Bueno, pues que tiene que subir, o sea, que tiene que haber un que tiene que subir simplemente por la diferencia de rentabilidades que ofrece. O sea, al final los inversores con esta caída de la rentabilidad de la renta fija no han invertido en Europa, han invertido en Estados Unidos, han invertido en Latinoamérica, pero no han invertido en Europa, y ya solo esto es un hecho suficiente que justifica invertir en Europa. Pero además, y mi punto principal es que tiene que subir por mejora de beneficios. O sea, no solo por alternativa a los tipos de interés, sino por mejora de beneficios. O sea, yo creo que las empresas en muchos países que han hecho las reformas, si os enseñara un gráfico de España, los márgenes en los últimos años han evolucionado muy positivamente, porque al final han hecho un esfuerzo. Todas las empresas que conozco en España han hecho planes de excelencia, donde han reducido capacidad, han reducido empleos, han reducido fábricas. Y bueno, pues ese esfuerzo ha generado que la mayoría de las empresas tengan un valor oculto en los balances, tengan mucha caja. ¿Y qué pasa en un entorno, además es un punto importante, en un entorno donde no hay crecimiento y las empresas tienen mucha caja? ¿Cuál es la consecuencia lógica, Emane? Al final, o ganas cuota o la compras. Y como ganarla es muy difícil por la competencia, la compras. Y lo habéis visto hace poco, una empresa española, Gas Natural, la compra a una empresa chilena. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo a nivel global. Y esa es otra forma de las empresas europeas pueden crecer, comprando cuota.
Oye, ahora, dentro de, yo intuyo por lo que tú dices que son sectores que se van a beneficiar con las reformas que han emprendido algunos de los países, sin entrar al detalle de las acciones en particular, porque me imagino que no las puedes nombrar, ¿cuáles son los sectores que tú recomendarías estar invertido en como para aprovechar ese upside?
Pues, por ejemplo, en fondos en España, donde, bueno, pues yo veo muchas oportunidades, como ha mejorado mucho la situación con las reformas que hemos hecho y la situación del PIB está creciendo, la situación está mejorando, vemos todos los días en prensa que están subiendo las ventas de automóviles, estamos en pico de utilidad hotelera, aerolíneas. Yo compraría empresas sensibles a la recuperación doméstica, empresas o sectores que son sensibles, por ejemplo, el sector de media, que es muy sensible a la recuperación doméstica. Todas las empresas, si quieren crecer, evidentemente tienen que invertir en su propia marca. Invertir en su propia marca significa invertir en publicidad, con lo cual yo pues estoy positiva en las empresas de media en España. Estoy positiva en todo lo que esté ligado a lo mejor con consumo, estoy positiva a lo mejor en bolsas y mercados, en relacionados con el mercado, porque creo que los flujos tienen que llegar al mercado, los flujos de equities. Y también estaría positiva en sectores pues que se benefician de exportadores, que se benefician de un euro débil, evidentemente. Y esas, digamos, que son los dos focos.
Perfecto. Muy bien, Dolores, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde y habernos entregado tu visión.
De nada, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Dolores. Buenas tardes. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo. Adiós.
Conversábamos entonces con Dolores Solana, responsable de los fondos Small Cap y Mid Cap de Europa y España, de Santander Asset Management, precisamente en España. Y ella argumenta, y su visión de Europa es que en este momento el sentimiento está teniendo mayor importancia que los hechos, porque dice que si bien el crecimiento en Europa está siendo anémico, sí hay crecimiento, no hay recesión, y este crecimiento va hacia arriba. Por lo tanto, los hechos son de que las rentabilidades debieran aumentar en Europa, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa en los países desarrollados, llámese Europa, en Inglaterra, también en Japón y en Estados Unidos, está a tasa cero. España dice que es el con mayor crecimiento y por lo tanto su revisión es totalmente al alza respecto a ese país. Y ahora están pensando ya, antes se pensaba en Europa tradicional y Europa emergente, hoy día ya se está empezando a pensar para estar en los distintos países, de manera de los países que han hecho las reformas y los países que no han hecho las reformas, dice Dolores Solana. Los que han hecho las reformas son España, Portugal e incluso Grecia. En desmedro, países o tal vez mercados donde ella no estaría es Francia e Italia. Dice que hay que apostar y ir en contra del sentimiento, porque así es cuando se gana en los mercados, y el sentimiento en ese momento es de más bien pesimismo. Por lo tanto, ella cree que hay que estar optimista en Europa debido a estos hechos que estábamos comentando. ¿En qué sectores estaría positiva? En sectores que tengan que estén ligados al consumo, como automóviles, el sector hotelero, del sector de la publicidad, los media en España, y también los sectores que tengan exposición a las exportaciones por el debilitamiento del euro. Era entonces la opinión de Dolores Solana, responsable de los fondos Small Cap y Mid Cap de Europa España, de Santander Asset Management España. El vino que tiene que estar sobre tu mesa es Marqués de Casa Concha de Concha y Toro, en cualquiera de sus 5 variedades. Te vas a ir siempre a la segura. Y vayan al Port Center de la Dehesa, en la avenida José Alcalde de Delano. Es el Port Center más grande de Latinoamérica y van a poder conocer los distintos modelos de Porsche y también probarlos. Vayan, que no se van a arrepentir. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca prestigiosa como Rotary Kraus. Vayan y por la compra de uno de los packs centenarios, llévense los marcos completamente de regalo. Y si quieren invertir, estar invertidos en el mundo, háganlo a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden tener posiciones en más de 4.000 instrumentos financieros desde su computador. Llegamos entonces al final de esta edición de Información Privilegiada.
14 de octubre.
Este 14 de octubre.
Mientras la gente está en Chile Day, ¿alguien qué gana estar en Chile Day?
Se verá aéreo, vos viste.
¿Te hubiera gustado ir a ti?
Sí, bueno.
Es súper entretenido.
Bueno, ahora los dejamos como siempre con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día tenemos el Kursk.
Kursk, cuando se hundió.
Exactamente. Que tengan una buena tarde, cerca de las 6 yo les cuento cómo cierran los mercados. Chau.
Chao.